Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues aunque muchas veces la realidad es gris, alguno de esos 256 tonos de grises que comentan los informáticos, pues el sol brilla luminoso. Y yo me quedo con el tono de azulico que tiene el cielo, que al final es eso que nos llevamos, ¿verdad? Porque ¿para qué ver la vida mal si se puede ver bien? Si es que es así de simple. Plantéatelo, ¿verdad? Hoy te has levantado ahí con el pie izquierdo y dices, uy, no sé yo. Que no, hombre, que no. Pones el derecho adrede y si no dices, pues mira, pues soy zurdo hoy y ya está. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este miércoles 2 de febrero. Tengo a Jesús Blanco en el control, Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa. Chelo Mateos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, pues un día muy apretadito de información. Hablamos del paro, puesto que esta mañana se van a conocer los datos del desempleo del pasado mes de enero. No han sido positivos, 340 personas más en el paro en Zamora, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si hay que mirar algún aspecto positivo, es que han subido ligeramente los contratos indefinidos. Dicen los sindicatos que se empieza a ver los efectos de la nueva reforma laboral. Precisamente responsables de las ejecutivas federales de UGT y Comisiones Obreras han destacado en Zamora la relevancia de la nueva reforma que entró en vigor, recordemos, en diciembre y que mañana tiene que validar el Congreso de los Diputados. Y pendientes de la campaña electoral, los populares en Villalpando, colectivos del tercer sector, y ahora dentro de unos momentos la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, se reunirá con los agentes socioeconómicos en el parador de turismo. Así que hasta allí nos vamos.
De acuerdo. Bueno, Chelo, muchísimas gracias. A la 1:07, 1:08 volvemos a hablar.
Hasta luego.
Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas por la mañana, aunque ya te digo yo que está esto despejadico, vamos. Está de cascada de sotillo. Así, bueno, que con la poca agua que ha caído me da a mí que nada de nada. Las temperaturas mínimas en ascenso en montaña, sin cambios en el resto de la provincia, y las máximas suben en el noroeste y si acaso bajan un pelín en el resto del territorio provincial. Ha habido heladas generalizadas, hemos tenido 3 bajo cero de mínima en Zamora capital y hoy nos auguran 12 de máxima en Zamora, 14 en Benavente, 13 en Toro y, ojo, lo he comprobado, 18 en Puebla de Sanabria. No sé si será una equivocación, ya curiosearemos a ver si realmente es así, porque vamos, casi para bañarse en el lago, ¿eh? Yo que me ducho con agua fría, me bañaba en el lago seguro con esa temperatura. Y ahora tenemos 8 grados en Zamora con vientos del nordeste o variables flojos. Y dentro de 35 segundos nos cuenta Mari José Salvador de qué va la sección del campo y de la provincia.
Desde las 7 de la mañana mi vida tiene sentido. De lunes a viernes desde las 7 ya está abierta la cafetería del Hotel Rey Don Sancho. Y ese primer café con la bollería fresca, el desayuno con la tapa recién hecha, me pone las pilas para todo el día. Cafetería del Hotel Rey Don Sancho. De lunes a viernes desde las 7.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Un avance.
Pues el avance a las 2 menos 10, entre otros temas, pues el incremento de las ventas de los vinos de la denominación de origen Arribes, que eso es una buena noticia, y una mala noticia, el tema siempre que hablamos de los ataques de la fauna silvestre, una vez más, pues en explotaciones ganaderas. Y tenemos los precios de la lonja agropecuaria del mercado de Villalpando, pues eso, a las 2 menos 10, Juanma.
Muy bien, pues a esa hora te escuchamos. Hasta luego, María José.
Vale, adiós.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 10.400 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 10.400 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
COPE Zamora. Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿De qué va el campo? Uy, el campo. ¿De qué va el deporte, que también tiene campos, en el programa de hoy?
Sí, también puede ser, efectivamente, el campo deportivo. Bueno, tenemos varios asuntos. Hoy es miércoles, tendremos baloncesto, tendremos el COPE Showtime Edición Zamora. Hablaremos de la victoria importante del Club Deportivo Zamarat frente a Murcia este fin de semana. Escucharemos a Jacinto Carvajal, el técnico del Zamarat. También estaremos con Javi Carnero, en clave de opinión, para que nos dé sus reflexiones sobre cómo ve el baloncesto provincial. No jugaba, recordemos, el CB Zamora porque hubo descanso en la competición. Y también hoy miércoles hablaremos de pádel. Hoy recuperamos la selección en miércoles por tema de programación. Hablaremos hoy del pádel con Enrique Martín. Y si da tiempo, hablaremos hoy, si no mañana, de ciclismo, porque se ha presentado el nuevo equipo ciclista de la Diputación de Zamora, el Zamora Enamora. Y bueno, pues hablaremos de las pruebas que hay, de los ciclistas que tiene ya en liza y de lo que van a competir. Lo más destacado es que van a competir en la Vuelta Ciclista España Sub-23, que es una prueba que se va a estrenar este año y va a estar Zamora Enamora, que es como se va a llamar el equipo ciclista.
Perfecto. Pues luego te escuchamos a las 3:25, Ángel. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Se ha presentado, nada, esto fue ayer, la Iglesia de Santa María la Mayor, la Colegiata Santa María, en Toro, ha recuperado las 5 pinturas al óleo sobre cobre que fueron robadas en 1981 por un tipo que se llama René Alphonse Vandenberghe. Lo conoce todo el mundo como Eric el Belga. Vamos, no solo se ha hecho famoso, sino que ha escrito libros. Bueno, es, digamos que es como el Dioni, pero más refinado, algo así, ¿no? Y anda que vaya comparación que acabo de hacer. Bueno, pues el caso es que en 1981 robó, entre otras cosas, esos 5, eran 6 cobres, uno se recuperó la mitad de uno de ellos, y estos 5 han vuelto a la colegiata y lo presentaban, lo comentaba el delegado diocesano para la cultura y el patrimonio, que se llama José Ángel Rivera, estaba ahí también con el párroco, en fin. Bueno, pues hubo ahí una presentación dentro de esas piezas que son ya novelescas, como pasa con esa custodia que te comentaba, que fue recuperada después de 115 años, volvió a la colegiata, que había sido robada en 1890 y pico. Bueno, pues escuchad los detalles y, por supuesto, tenéis que ir a verlos.
En la madrugada del 13 al 14 de mayo de 1981, la iglesia de Santa María la Mayor, de Toro, que conocemos como Colegiata, fue objeto de un robo por parte de el muy célebre Eric el Belga, quien sustrajo diversas obras de arte. Entre ellas se encontraban 6 pinturas al óleo sobre cobre, con la representación de los temas siguientes: el festín de Baltasar, Jesús y la Samaritana, expulsión de los mercaderes del templo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, San Miguel Arcángel y Santa Cecilia tocando el órgano. Se presentó denuncia del hecho en la comandancia de la Guardia Civil. De los cobres citados, el correspondiente a Santa Cecilia tocando el órgano fue fragmentado y posteriormente recuperada la mitad derecha, que representa un grupo de ángeles danzando. Queda por recuperar la mitad izquierda. La Dirección General de Bellas Artes y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones averiguando que los cobres habían sido vendidos y exportados ilegalmente a Alemania. Tras diversas gestiones judiciales, policiales y administrativas, las pinturas fueron recuperadas y quedaron depositadas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Finalmente, en la mañana del día 23 de diciembre del año pasado, de 2021, fueron restituidos a la colegiata los 5 cobres citados. Festín de Baltasar, que hasta ahora era conocido como las bodas de Caná, Jesús y la Samaritana, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la expulsión de los vendedores del templo y San Miguel Arcángel. Los 4 primeros cobres, es decir, el festín de Baltasar, Jesús y la Samaritana, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la expulsión de los vendedores, llevan en su reverso la firma de paz, seguida de otras 3 letras que no hemos descifrado, corresponden al pintor José de Paz Rivera, artista poco conocido, que nacería en un lugar ignorado en la década de 1680 y cuyas noticias documentales lo sitúan en Madrid durante la primera mitad del siglo XVIII. Posiblemente se formó en la tradición madrileña del siglo XVII, pero cercano a Antonio Palomino, y solo hay constancia de su relación con los pintores Juan Vicente de Rivera y su sobrino Pedro de Peralta, en cuyo matrimonio, celebrado en 1706, actuó como testigo. Consiguió el título honorífico de pintor del rey Felipe V en 1712 y en 1725 el nombramiento de tasador oficial de pinturas antiguas. En 1724 ofreció las trazas y se le adjudicó la ejecución del catafalco para las honras fúnebres del rey Luis I en la Catedral de Toledo. A la cuestión de dónde y cuándo se pintaron estos cobres y cómo llegaron a Toro, podemos aventurar que serían realizados por José de Paz durante su estancia en Toledo, entre 1724 y 1725. Es posible, asimismo, que fuesen encargados por el doctor Fernando Merino Franco, hijo de Pedro Merino y de Catalina Franco, oriundo de Toro y canónigo del Cabildo Primado de Toledo. El mismo que recibió como obsequio del artista toresano Narciso Tomé la escultura de la Virgen del Transparente, realizada en barro cocido policromado, que llegó a la colegiata de Toro en su testamento, legó a la colegiata de Toro en su testamento y que pudo llegar hasta aquí quizá junto con los cobres. El primero de ellos, el festín de Baltasar, que está basado en un texto bíblico, en el capítulo 5 del libro de Daniel. Según ese relato veterotestamentario, el rey Baltasar, hijo de Nabucodonosor, ofreció un banquete durante el cual una mano escribió en el muro del palacio el oráculo Mane Tecel Fares. Los sabios caldeos no supieron interpretar su sentido, pero sí lo hizo Daniel. Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Ha sido pesado en la balanza y te ha encontrado falto de peso, y tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. De este modo, Daniel anunció a Baltasar el fin del reino babilónico y advenimiento de los persas. Desde el punto de vista artístico, el pintor ha copiado una composición de Franz Franken el Joven, pintada por ese pintor amberino en la primera mitad del siglo XVII, de la que existen diversas versiones y de las cuales la que presenta mayores semejanzas con este cobre de Toro es la conservada en el Museo de los Agustinos de Toulouse, en Francia. El segundo representa el encuentro o el diálogo entre Jesús y la Samaritana junto al pozo de Jacob en Sicar. Está basado en el texto bíblico del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. El Mesías se halla sentado junto al pozo, dialogando con la mujer de Samaria, que mantiene el cántaro del agua apoyado en su cadera izquierda. Un arbolado y un paisaje sirven de fondo a la escena, y 2 discípulos de Jesús conversan por el camino. Ignoramos con precisión qué composición le sirvió de modelo para su representación, pero la figura del Salvador, además del pozo y el fondo paisajístico, están tomados de una estampa de Cornelis Cor, realizada en torno a 1579-1581, según composición de Agostino Carracci. El tercero representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, conforme a los relatos evangélicos, a los 4 relatos evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Salvador, bendiciendo y montado a lomos de un borrico, se dirige hacia la Ciudad Santa en medio de gentes que le alfombran el camino con mantos y le acompañan portando palmas en las manos, entre las cuales figura una mujer. Un hombre se haya subido a una palmera recogiendo ramas. El cuarto, que tiene como tema la expulsión de los vendedores del templo de Jerusalén, recoge la narración contenida en los textos evangélicos, también en los cuatro, aunque en diferentes lugares, momento cronológico de la vida de Jesús. La composición está inspirada en la tabla pintada por Jan van der Straat, conocido como Giovanni Stradano, un pintor brujense, y conservada en la iglesia del Santo Espíritu de Florencia. No obstante, el autor sigue con mayor fidelidad la estampa de Luca Bertelli, impresa en Venecia en el último cuarto del siglo XVI. Y finalmente, el cobre de San Miguel Arcángel. Reproduce casi literalmente el modelo creado por el pintor flamenco Martin de Vos hacia 1580 y grabado por Hieronymus Bieritz en 1584, cuya estampa fue ampliamente difundida desde la ciudad de Amberes. La estampa de Bieritz, editada por Huibrecht, bueno, también se llama Adrianus Huberti, en 1584, está dedicada por el grabador a Benito Arias Montano, humanista español y bibliotecario del monasterio del Escorial. Es muy posible que el cobre fuera realizado por Cristóbal Vela Cobo, un pintor jienense de formación manierista que evolucionó hacia el naturalismo. Según Palomino, se formó en Córdoba, pasó a Madrid, donde se perfeccionó con Vicente Carducho, y luego regresó a Córdoba, donde trabajó en diversos lugares, también en Priego de Córdoba. De este autor se conserva un lienzo del mismo tema en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, pintado entre 1630 y 1635 y procedente del convento de San Jerónimo de Valparaíso, y otro más en la capilla de Santa Úrsula y Santa Francisca Romana, en la catedral cordobesa. También existe otro de autor desconocido en la iglesia de San Miguel de la misma ciudad, lo que indica la difusión y el éxito del modelo. En el reverso aparece la firma de Paz, que sería el autor de los cuatro primeros cobres. El último no está firmado, solamente lo atribuimos a Vela Cobos precisamente por haber realizado en Córdoba este mismo asunto, tomado del grabado de Bieritz.
Bueno, pues altamente recomendable acercarse por allí para verlo. Es, no me diréis que no es novelesco, es que es tremendo. ¿Que tiene el mismo interés? Pues claro que tiene el mismo interés, pero el hecho de que fuesen robadas de vueltas, que una la dividió en dos, vendió una parte, una la localizaron y la trajeron, la otra no ha aparecido, es tremendo. Y la verdad es que hay que tener esos ojos, ¿no? Yo voy a muchos sitios, incluso a sitios que no tienen vigilancia, ermitas y tal, y a ti se te ha pasado alguna vez por la cabeza llevarte algo. Es que, no sé, hay que tener muy, muy, no sé, bueno, hay que valer para eso también, ¿no? Es como cuando en el Bianco, ahí en Pozuelo de Tábara, le ponía a los camioneros, y te acuerdas, en los peores momentos de la pandemia, le ponía comida gratis, que donaban comercios y tal, él estaba ahí al pie del cañón, y había gente, mucha gente que dejaba dinero de como bote, ¿no? Y llegaba uno y se lo llevaba. Pues, claro, hay que valer para eso, es decir, cuando tienes, eres de carácter miserable, pues te comportas como tal. Pero yo creo que la mayor parte de la gente es como tú y como yo, ¿no? Que lo ven, pues yo voy. ¿Te hace falta que esté vigilado algo? Pues no, yo lo veo. Si se ha caído, lo recojo. Si está tal, pues te acercas, lo miras, pero dices, no hay nadie, me lo llevo. Pero ¿qué tipo de gente hay por ahí, ¿no? Es una cosa. En fin. Y luego, claro, hay gente que profesional que vive de esto, ¿no? Que dices tú, me llevo algo de una iglesia, pues tienes que pensar cómo ha llegado ahí, ¿no? Y no te digo nada cuando es a base de aportaciones de fieles, gente devota que ha dado dinero pues para que esa cadena la tenga, esa imagen. Ya te digo, hay que valer. Y yo me cuidaría mucho, si fuese ladrón, de andar en los pueblos tocando las narices, porque a veces la gente pierde la paciencia, ¿eh? Y te lo dejo ahí. Solo te lo dejo ahí. Y dentro de 15 segundos nos acercamos a estrechar la mano a toda la gente de la frecuencia modulada, eso sí, con gel hidroalcohólico. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento en el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros de la manica desde las 12 y media en el 1269 de Onda Media, que qué paciencia me tienes. Vamos a daros una previsión cultural, la tienes que anotar, que es interesante. Tenemos a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario San Atilano una mesa redonda que se titula... al oro, ¿eh? Medios de comunicación y verdad, organizada por Iglesia en Zamora. En esa mesa intervienen, ya visteis que nuestra compañera Vicky Esteban entrevistó a Sara de la Torre, que es la redactora jefa de la revista Eclesia, también participan Marisol López, que es la directora de La Opinión del Coro de Zamora, Eva Crespo, la directora de La Ocho Zamora, y también nuestro amigo Luis Jaramillo, que, bueno, te lo presento, seguro que lo conoces, pero es el responsable, el director de COPE en Castilla y León. Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juanma. Buenos días a todos los zamoranos.
Pues vaya tema, ¿eh? Porque es que, mira, yo siempre me lo aplico todo, que me parece que es lo más sincero para la gente que te metes en su casa a través de la radio, ¿no? Digo, yo siempre me lo aplico todo. Y digo, mira, yo, de manera consciente, jamás he mentido en nada que he dicho o escrito, ¿no? Nunca. Y entonces, si he dicho alguna cosa imprecisa o mal dicha, que me ha pasado pues muchas veces, pues nada, en cuanto lo sabes, lo subsanas como los notarios. Entonces, eso te ayuda a dormir un poquito mejor por la noche, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Yo creo que la verdad está en la honestidad de la persona, la verdad está en el conocimiento de los hechos, la verdad está en buscar la documentación de lo que sucede. Estoy hablando del periodista, por supuesto, pero también sirve para cualquier persona. Al final, se es buen periodista en muy buena medida si se es buena persona. Y si se es buena persona, uno tiene capacidad de ser muy bueno casi prácticamente en todo. Yo estoy absolutamente seguro que la mayor parte de los profesionales de la comunicación, aquellos que trabajan en medios de comunicación entendidos como tal, son buenos periodistas y tratan de servir a la verdad. Lo que pasa es que, como decimos en los medios de comunicación, hay demasiado ruido de fondo, hay demasiada interferencia, y todo eso distorsiona un mundo en el que antes se recibían noticias a través de una serie de medios de comunicación que pudiéramos llamar estándar o medios de comunicación clásicos o habituales, y ahora lo hacen a través de un universo que se encuentra en un gran contenedor que se llama Internet, que tiene muchas cosas buenas, pero tiene otras que no son tanto.
Yo reconozco, querido Luis, lo he comentado muchas veces a nuestros oyentes, yo, aparte de la ontología y la deontología, yo es que no miento porque es más cómodo. O sea, para mentir bien hay que ser muy listo. Entonces yo, imagínate que tú que me conoces de Soya, ¿no? Si yo te tengo que hablar, a ver, ¿tú quién eres? Tú eres Luis Jaramillo. A ver, ¿a ti qué te he dicho? ¿Tú qué imagen tienes? Tiene que ser agotador. Es como la gente esta que lleva dobles vidas amorosas y tal. A mí me parece mucho más cómodo decir la verdad, simplemente.
Lo es, y elaborando la información, yo creo que al periodista le resulta mucho más fácil elaborar una información conforme a los hechos que conforme a una manipulación mental, por decirlo de alguna manera, o a buscar construir o tejer una historia que trate de deformar la realidad, porque la realidad al final va a florecer. El peligro no está tanto en eso, el peligro está en la radicalización, en aprovechar el malestar, el disgusto de la gente en un momento determinado para estimular los más bajos instintos de la persona y asistir a hechos como los que hemos sucedido o hemos asistido en los últimos días en Lorca, ¿no? Que cuando oyes el testimonio de las personas que entraron en el ayuntamiento dicen, no, pero si nosotros estábamos allí, pero no sabemos por qué, de repente oímos vocear, estábamos enfadados y ¡pum!, todos para adentro, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es que yo creo que los medios de comunicación no están o no deben de estar en ningún caso para fomentar la división o fomentar el hecho de la polarización, que yo creo que es un término que lo define perfectamente, sino para facilitar datos.
El populismo ha ayudado mucho a esto, ¿eh?
Claro, no, el populismo es o los medios de comunicación no han sabido defenderse del populismo y han caído muchas veces en ello. Y en eso tiene mucho que ver las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales han impuesto la velocidad de vértigo, la simplificación hacia los 280 caracteres. Tú lo sabes, si nos cuesta a nosotros contar una noticia y buscar fuentes e intentar explicarlo en unos pocos segundos, pues hacerlo solo en 280 caracteres, pues es quedarte con la simplificación más absoluta, ¿no?
Luis, y luego, yo me lo aplico todo. Entonces yo digo, yo he sido bastante torpe, como Juanma, al hablar de esto de las inmatriculaciones. Digo, he sido torpe. O sea, me han metido un gol, claro, porque el corolario de todo esto es, vamos a ver, Estado, echas mal las cuentas y me echas a mí la culpa.
Claro, claro. No, pero eso es todo. Y es, además, en un momento como el actual, colocas el epígrafe que la información afecte fundamentalmente al mundo eclesial, pues anatema, has creado un caldo de cultivo espectacular. Lo has visto con las matriculaciones, lo estamos ahora viendo con los casos de la pederastia y con tantos otros.
Es decir, con la fiscalidad, con la financiación de la Iglesia.
Exactamente, es decir, la Iglesia cumple todos los requisitos legales que hay puestos en estos momentos. Cumple una función social sin la cual España no tendría ni mucho menos ese nivel de protección que actualmente tiene. Pero esa parte no se la reconoce, se lleva solamente a la parte que interesa. Esa desinformación, que yo creo que al final estamos cayendo en la desinformación, es la que de alguna manera los medios serios y responsables no pueden entrar, o no deben entrar. Yo rompo una lanza en favor de los medios serios y responsables. Creo que hay que trabajar en la búsqueda de el facilitar la información, y el ciudadano lo que tiene que hacer es tener varias fuentes, no solamente una fuente, porque de tener varias fuentes va a venir el criterio, y del criterio viene la opinión, y entonces en la opinión puedes generar un buen debate del que puede salir una mayor verdad, de que no intentar que tu cabeza esté solamente funcionando con una determinada fuente que tiene una determinada tendencia.
Qué difícil es esto de... Es igualito que en las relaciones sociales, en tu propia familia, con tus amigos. Esto de la confianza, qué fastidiado es, porque qué difícil es generarla, cuidarla, hacerla crecer, y se va de un plumazo con un mínimo error, muchas veces sin pretenderlo, por un mal momento, ¿verdad? Qué duro es eso.
Claro, siempre he dicho que lo peor que hay es sembrar la duda. Es decir, tú puedes ser blanco o negro en un momento determinado, puedes pensar de una manera o de otra, puedes actuar de una forma o de otra, pero cuando siembras la duda en la otra persona, o cuando siembras la duda sobre algo, has roto un hilo conductor que a mí me parece que es muy difícil de recuperar, y en los tiempos actuales mucho menos, porque además todos nos hemos vuelto mucho más cómodos, mucho más tranquilos, parece que no estamos ninguno dispuesto a doblar lo que estamos pensando en un momento determinado. Y eso es lo que nos está llevando a una confrontación que a mí me parece absolutamente indeseable, pero en el que hay ese populismo que chapotea perfectamente y que quiere estar en ese barrizal porque sale ganando y pierde la sociedad en su conjunto.
Yo siempre, ahora, antes, cuando me has hablado de los medios, vamos a decir, convencionales, entre comillas, ¿no? Que se llaman a veces generalistas. No me gusta esa expresión, pero bueno, nos entendemos. Los de siempre, ¿no? Pues yo siempre pongo el ejemplo de que yo aquí, en esta atalaya, yo digo lo que me parece conveniente. Nadie me dice, di esto. Me ha pasado en otros medios de comunicación en los que he trabajado. Nunca me ha dicho nadie, di esto, nunca. Y es esa fama contra la que hay que luchar. La única ventaja es que yo tengo a Jesús Blanco, o a ti, es decir, yo hago una llamada y digo, oye, ¿a ti qué te parece esto? Porque a veces el sentido común de uno no basta, ¿no? Tienes que... ¿Qué crees? ¿Cómo ves este tema tú? Y eso es lo que no hay en Internet. En Internet estás en soledad, en el sofá, poniendo chorradas, y nadie dice, oye, ¿qué te parece? Voy a poner esta chorrada en Twitter, ¿verdad?
Y no piensas en las consecuencias.
Claro.
Eso es lo que yo creo que diferencia al periodista profesional del tuitero de turno. El periodista profesional ha de ser consciente de la repercusión que tiene el mensaje que él lanza, de la responsabilidad que le asiste a la hora de transmitir el lenguaje. Porque un medio de comunicación tiene, sobre todo, algo que es lo que va a marcar su vida, y es la credibilidad, es el ejercicio de la responsabilidad, es ser capaz de contarle a la gente lo que está pasando y lo que puede pasar. Y luego, que la gente forme su opinión. Pero facilitarle los datos y facilitarle datos ciertos.
Es lo único que nos queda, nuestro crédito, efectivamente.
Exacto, y no caer en la irresponsabilidad. Le voy a contar esto porque lo he escuchado sin confrontarlo. porque eso
es Luis Jaramillo, director de COPE en Castilla y León, un placer hablar contigo como siempre. Te veremos esta tarde en la mesa y juntos damos paso al informativo. Gracias por estar con nosotros en tu casa.
Gracias a vosotros, Juanma.